Mis hermanos, hoy vamos a ver la segunda cláusula del pacto que tuvo Israel con Dios. Los que estuvieron el domingo pasado, vimos cómo cuando la palabra viene, ella tiene un impacto, de tal manera que este pueblo se mueve a comprometerse con Dios en ciertos aspectos. Ahora decíamos que el hecho de que esto se encuentre en el Antiguo Testamento, en ninguna manera le quita el valor. Y es más, Hebreos dice que la ley tiene la sombra de las cosas venideras. ¿Qué es eso? Cuando una persona está caminando, a veces usted no ha alcanzado a ver la persona, pero la sombra de alguna manera le da testimonio a usted de que viene alguien, ¿sí? Usted por la sombra ve si es alto, es bajito, gordo, ¿eh? La sombra no es la persona, no es la realidad, pero apunta a una realidad. De la misma manera, la ley y los pasajes que estamos leyendo, que son como un resumen de la ley, no son la realidad, hermanos, pero apuntan a la realidad. Apuntan a Cristo, apuntan a aspectos de su carácter, de su gloria, de su santidad, apuntan a aspectos de la voluntad de Dios para su pueblo. Y en ese sentido podríamos decir, como decía Pablo, que la ley es buena si se usa legítimamente. Y no solo eso, como Pablo también decía en Gálatas, podríamos decir que la ley puede ser como un ayo, como un tutor, como un maestro que nos lleva a Cristo. Entonces, en ese sentido, esto que vamos a ver, hermanos, es bien importante. Vamos a ver aspectos que tienen que ver con el culto a Dios, nuestra adoración a Dios, y que son principios que definitivamente aún en el nuevo pacto permanecen inalterables. Principios como la santidad, la reverencia y el compromiso que Dios tiene hacia su pueblo y que espera que Dios y que Dios espera que su pueblo tengamos hacia él. Ahora, en estos días, pues por los temas que vamos a estar enseñando, estuve leyendo el libro de los 10 mandamientos de Miguel Núñez, un libro muy bueno, vale la pena leerlo. Y una de las cosas que Miguel dice en su introducción sobre la importancia que nosotros como cristianos debemos darle al Antiguo Testamento y a la ley, él dice que especialmente el Decálogo nos muestra principios morales del carácter eterno de Dios que nunca van a cambiar. Y en una época donde no hay valores absolutos, una época relativista como la que vivimos nosotros, donde cada uno hace como quiere, donde cada uno hace como le parece, es muy importante tener los fundamentos de la palabra de Dios. Además de eso, él dice, existe una línea en el cristianismo muy peligrosa. Nosotros hemos hablado de eso en algunas ocasiones. En teología se llama el antinomianismo, que viene de dos palabras, que es anti y nomos. Que significa, básicamente, es que como cristianos a veces nosotros pensamos que no tenemos mandamientos. Antinomos. Vivimos sin ley, sin principios, sin preceptos. Pero nada más alejado de la verdad. Porque aunque Cristo vino para que no estuviéramos bajo la ley, la vida en Cristo sí tiene mandamientos, sí tiene ordenanzas, sí tiene principios que nosotros debemos conocer. Y otro asunto que me parecía muy interesante lo que decía nuestro hermano en el libro, es que en una época donde se ha trivializado tanto los asuntos de Dios y se han banalizado, la iglesia tiene que tener fundamentos sólidos sobre los cuales ella debe conducirse. Él dice, se banalizó a Dios, la palabra, la oración, el culto, la vida familiar, el trabajo, y lastimosamente esa penosa realidad incluye a la iglesia. Entonces la iglesia necesita conocer a Dios, su palabra, para aprender de Él, de su santidad. Yo veía que muchas de las canciones, hermanos, que veíamos hoy, nos van a llevar a eso que vamos a hablar hoy. Principios que tienen que ver con el respeto, la adoración y la obediencia a Dios de parte de nosotros. Entonces vamos a hablar hoy de la segunda cláusula o compromiso de Israel, que era guardar el sábado. Vamos a ver qué significa eso a la luz del Nuevo Testamento y qué implicaciones prácticas deberíamos tener todos nosotros como cristianos en relación a esto. Dice ahí en el verso 30, donde Terminamos la vez pasada. La vez pasada vimos la cláusula de los matrimonios mixtos, ¿no? Que nos habla de consagración. Dice ahí en el 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijos para nuestros hijos. Esa es la primera cláusula. La segunda se encuentra en el verso 31, que es la que vamos a estudiar hoy. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Esa es la segunda cláusula. Ellos se comprometían a guardar el sábado, a no participar del comercio que tenía el mundo, ni el sábado ni otros días santificados. Ahora, hermanos, de verdad que esto tiene tanto para decirnos que, por eso les decía que tal vez vamos a ir poco a poco en este capítulo. Hermanos, uno de los pecados que tuvo Israel en el Antiguo Testamento, señalado por los profetas, que los llevó al exilio, fue cómo ellos abandonaron a Dios. Los profetas mencionaban eso de manera regular. Y en ese abandono a Dios, abandonaron su culto, abandonaron sus mandamientos y sus preceptos. Y Jeremías, yo sé que los hermanos conocen esos pasajes, Jeremías, denunciando eso, decía: ¿qué nación cambia sus dioses? Pero mi pueblo se fue tras lo que no aprovecha. Me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y cavaron para ellos cisternas rotas. Y en ese contexto, Jeremías les decía que ellos decían: quebraremos nuestro yugo y no te serviremos. Quiere decir que Israel abiertamente se rebelaba contra el servicio que Dios les demandaba. Quiere decir, no guardaban el sábado, no asistían a las santas convocatorias, quebraban la ley, vivían como paganos. Y eso trajo un juicio certero. Por eso, cuando ellos escuchan la ley, ellos se dan cuenta que como pueblo estaban viviendo mal, que como pueblo estaban quebrantando el sábado, que como pueblo no habían prestado la suficiente atención a este asunto. Por eso ahora se comprometían con Dios en esto. No era casualidad. Estos puntos que vamos a ver no eran casualidad, porque ellos leyeron toda la ley. La ley tiene muchos mandamientos, pero especialmente ellos entienden que habían puntos de su historia y de su vida espiritual que habían quebrado, trayendo las consecuencias que esto significaba. Entonces ahora ellos dicen, miren lo que estamos leyendo, que si los pueblos trajesen a vender mercaderías y comestibles el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. O sea, el pueblo vuelve en un sentido a la ley y a la obediencia de guardar el sábado. Ahora, hermanos, vamos a mirar nosotros lo que significaba guardar el sábado y su aplicación para nosotros como cristianos. Ese mandamiento se encuentra ahí en Éxodo 20, verso 8. Si usted puede abrir Éxodo, téngalo bien abierto porque es el pasaje clave que vamos a estar mirando hoy. Y vamos a estar entendiendo un poco el compromiso de Israel en relación a esto y ver la sombra de esto ya nosotros en la realidad. Dice Éxodo 20, verso 8, que es el pasaje del Decálogo, los 10 mandamientos. Dice así el verso 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día séptimo reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, porque Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esa es la parte de la Escritura que sirve de base para el compromiso que ellos toman. No vamos a comercializar con los demás pueblos el día que el Señor apartó. Ahora, el sábado tenía 2 propósitos, especialmente en la antigua alianza. Primero, como comienza el verso 8 y como termina el verso 11, era un día santificado. Era un día que se santificaba. Dios lo santificó. Y esa palabra santificó, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, en el lenguaje bíblico significa apartar para un uso sagrado. En la antigua alianza habían personas apartadas o santificadas para un uso sagrado, los sacerdotes. Habían utensilios apartados, santificados para un uso sagrado. El altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición, el candelero. Pero aquí también nos muestra la ley que Dios santificó, apartó un día para un uso sagrado. Ese día Israel tenía que volverse a sus deberes espirituales. Ese día era para Dios, para adorarle, para escuchar su palabra. Ese día era para que ellos, a diferencia de los otros días, que eran comunes, que eran de trabajo, ellos se apartaran para servir y honrar a Dios. Era un día santo, era un día santificado, era un día, de alguna manera, sagrado, ¿sí? Y el segundo aspecto que vamos a ver del día de reposo, que lo vemos ahí en el verso 9 y verso 10, era que era un día de descanso, por eso se le llamaba el día de reposo. Porque dice ahí, 6 días trabajarás. En la semana Dios dio el trabajo para 6 días, pero dio el séptimo día para descanso. ¿Sí? Y dice ahí, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Sí? Un reposo que tiene como fin el Señor, pero un reposo. Y por eso había un mandamiento en un aspecto negativo. Para no profanar el día, ellos no podían hacer ciertas cosas. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Todos los que eran parte del pueblo de Dios y sus casas, ese día no podían trabajar. Ese día era apartado para Dios y para el descanso. Dios sabía, hermanos, en su sabiduría infinita, que en el ciclo de la vida del hombre, el hombre necesitaba un día para descansar y para buscarle a Él. Era vital para que el hombre pudiera tener esa pausa para buscar a Dios y para descansar de todos sus trabajos. Entonces, inicialmente, hermanos, nosotros vemos que cuando este pueblo escucha la ley, se compromete a esto: santificar el día de reposo para Jehová y descansar de sus labores. Ahora, hermanos, evidentemente, por el Nuevo Testamento sabemos que hubo un cambio, una mudanza. Nosotros ya no estamos bajo la ley, nosotros no guardamos el sábado. No hay una evidencia doctrinal, quiere decir que el Nuevo Testamento no nos obliga a guardar el sábado, ni hay una evidencia histórica, ni las iglesias primitivas, ni en general la iglesia ha guardado el sábado como lo guardaba Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué aplicación entonces tiene esto para nosotros? ¿Ustedes recuerdan las palabras de Christopher Gray que decíamos, para interpretar un pasaje del Antiguo Testamento, nosotros debemos ver que hay un principio inalterable, si existe, y aplicarlo, aunque en los detalles pueda haber diferencia. Pero evidentemente la aplicación, como decía nuestro hermano, tiene que ser práctica, tiene que ser relevante y tiene que ser significativa. ¿De qué nos habla el día de reposo cristiano? O en el Antiguo Testamento, apuntando para la realidad espiritual en la que nosotros venimos. Bueno, recuerde que esto es sombra de lo venidero. Recuerde que la ley nos muestra un poco la santidad, el carácter de Dios y la manera que Dios espera que su pueblo le ame y le sirva. Primero, pues evidentemente, hermanos, vamos a explicar un poco en el contexto histórico por qué hubo el cambio. Cuando usted entra al Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que los cristianos no prestaron atención a estos mandamientos de la ley y el sábado como tal. En un sentido, no es que la iglesia quebrante la ley, porque Cristo no vino a quebrantar, Cristo vino a cumplir. Y cuando Él cumple, Él le da una aplicación más amplia y más gloriosa a la ley. ¿Sí? Eso lo vemos y lo estudiamos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Sermón del Monte? Moisés dijo, pero yo os digo. Y la ley tenía una medida, pero la gracia tenía una medida en muchos sentidos mayor. Ahora, ¿qué vemos en el Nuevo Testamento? Aunque no hay una enseñanza explícita, implícitamente la iglesia adoptó el día domingo, el día primero de la semana, como el día principal de su reunión o culto. ¿Por qué? Evidentemente el cambio surge por Cristo y especialmente por la resurrección de Cristo. Al morir Cristo, Él resucita el domingo, que es el primer día de la semana. Al venir el Espíritu Santo, Él viene el domingo de Pentecostés. ¿Sí? Y al ver los pasajes de Hechos de los Apóstoles, donde la iglesia se reunía a hacer memoria del Señor en la cena, encontramos que lo hacían el primer día de la semana. Entonces, evidentemente vimos un cambio, una mudanza, ¿cierto? De allí, además de eso, nosotros podemos apelar a algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, Apocalipsis 1:10. Si usted lo tiene, sería bueno que lo lea y lo marque. Juan contándonos cuando él recibe la revelación del Apocalipsis, que es el libro que sella la revelación y el canon divino, el Nuevo Testamento. Juan dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, Juan el domingo nos dice que él estaba en el Espíritu, o sea, en una actitud seguramente de búsqueda interior de Dios, y le llama ese día el día del Señor. ¿Por qué? Porque eso sucedió en la iglesia. La iglesia dejó de practicar el sábado porque ahora su punto de referencia era Cristo y su resurrección. De ahí en adelante ellos comenzaron a llamar el domingo, el día del Señor. Tenemos el testimonio, que sería bueno que por lo menos lo mencionemos. Yo no quise mencionar muchos, pero sí por lo menos algunos de los testimonios de la iglesia primitiva. Cuando hacemos referencia a la iglesia primitiva, ¿quiénes son estos hermanos? Bueno, fueron los discípulos de los apóstoles, las iglesias que dejaron los apóstoles cuando ellos murieron. ¿Y por qué los mencionamos a ellos? Porque ellos escribieron también cartas que no están en la Biblia, pero que son parte de la historia y que nos muestran qué pensaban los cristianos primitivos, cómo adoraban, qué practicaban. Eso es lo que llamamos la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces miren las referencias que tiene la iglesia primitiva. En la Didaqué, que es un libro escrito más o menos en el año 100 de la era cristiana, en el capítulo 14, en el verso 1 dice: en el día del Señor, porque ese lenguaje ya venía de la misma escritura, Apocalipsis, únanse, partan el pan y tomen la cena. Ignacio de Antioquía, que fue un discípulo y amigo cercano de los apóstoles, más o menos por el año 110, él escribe una carta, la carta a los magnesios. En el capítulo 9 él dice: así pues, los que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza, sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor. O sea que una característica de los cristianos era que ya no guardaban los sábados, sino que ellos moldeaban su vida según el día del Señor. Justino Mártir, uno de los primeros mártires de la iglesia, que conocemos su historia, él decía en su Apología 67, en el año 70: en el día domingo hay una asamblea de todos los que viven en las ciudades y en los distritos rurales, y las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas son leídos. Porque es el primer día cuando Dios disipó las tinieblas y el estado natural original de las cosas y formó el mundo, y porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, se levantó de entre los muertos. Por lo tanto, permanece como el principal y el primero de todos los días. Entonces, así pensaban nuestros hermanos. Ellos entendían que era el día del Señor, que era el día de la resurrección. Bueno, tenemos testimonio también de Atanasio, de Tertuliano. Todos estos hombres hablan de manera muy clara de que la iglesia entendió que ahora, como punto principal de su culto, de sus reuniones y de su adoración a Dios, sería el día que el Señor resucitó. Concluyendo, mire lo que dice J.C. Ryle. Ya J.C. Ryle sí es un teólogo de la Reforma, un puritano. Él llega y dice lo siguiente: me resulta muy claro que dondequiera que Dios tenía una iglesia en tiempos bíblicos, tenía también un día del Señor. Y estoy firmemente convencido que una iglesia sin un día del Señor no es una iglesia según el modelo de las Escrituras. Entonces, mis hermanos, aún en este cambio, como decíamos, hubo un cambio. Ese cambio no se lo inventó el catolicismo romano, hermanos, ¿sí? Eso es algo que vivió la iglesia primitiva desde los apóstoles, porque eso dicen los sabatistas, ¿no? Ahora, independientemente de que hubo un cambio, una mudanza de dispensación, nosotros vamos a ver varias cosas. La instrucción bíblica de la ley en cuanto a la adoración pública a Dios establece unos principios que nosotros como cristianos debemos considerar. Nuestras familias, nuestras iglesias y aún nuestras naciones deberían respetar esos principios esenciales del culto a Dios. Entonces vamos a ver, hermanos, qué tiene que ver eso con nosotros. Y vamos a aplicarlo viendo la sombra, pero apuntándola a la realidad de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces dice ahí Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hermanos, así como Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo y la iglesia primitiva, y nosotros como cristianos debemos saber que Dios diseñó, como decíamos, cosas que son santas. Y entre las cosas que Dios estableció santas, estableció un día. Y nosotros debemos acordarnos de ese día para santificarlo. Y como decíamos, el propósito de ese día era que Israel dejara todos sus deberes naturales y se ocupara en sus deberes espirituales, en su servicio a Dios. Eso significaba que ese día era para Dios, santo. Y para el pueblo también debería ser santo. Era el día que Israel se reunía corporativamente a adorar a Dios, escuchar su palabra, leer las Escrituras, hacer buenas obras de amor. De la misma manera ahora nos dice acuérdate. ¿Por qué Dios dice acuérdate? Porque nosotros tenemos la tendencia a olvidar. Cuando Dios siempre dice acuérdate es porque se nos va a olvidar. Entonces ellos no podían olvidar que Dios, aún desde la misma creación, había trabajado 6 días, y había apartado un día para descansar y santificó ese día, ¿sí? Ese acuérdate es un recuerdo que no solo debería estar en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Porque así como Israel en muchos tiempos decía, no te serviremos y quebraremos el yugo, era prácticamente usar el sábado para cualquier uso. Eso era lo que hacían. Si las naciones vendían, ellos iban y vendían. Si las naciones se ocupaban de ciertas cosas, ellos se ocupaban de ciertas cosas. Pero ellos no eran cualquier nación, era un pueblo que había sido apartado para Dios. Entonces hay un modelo y un mandato solemne. El día sábado para ellos, como el día del Señor para nosotros, consiste en descansar de nuestras propias obras y hacernos conscientes de nuestros deberes religiosos o espirituales. Ahora, santificarlo era darle un uso especial, sagrado. Quiere decir que ellos, cuando iba terminando el viernes, ellos ya se preparaban para el otro día, porque el otro día iban a estar juntos, iban a adorar juntos, iban a servir a Dios juntos. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos días, especialmente el día del Señor, entre muchos días, donde Dios quiere que nos reunamos para lo mejor, para hacer memoria de Cristo, para orar, para escuchar su palabra. Pero el principio que ellos tenían era, santifiquen ese día. ¿Qué quiere decir eso? Hagan de ese día algo honorable, reverenciado, estimado. Es un día particular, es un día diferente. Mire lo que decía un comentarista: ese día es tan especial, pues todas las personas de la Trinidad los han honrado. El Padre lo bendijo resucitando a su Hijo, el Hijo lo santificó enviando su Espíritu Santo, y la Iglesia conmemorativamente se reúne ese día para hacer memoria del Señor. ¿Se recuerdan cuando el Señor le dice a Zaqueo: Zaqueo, hoy me es necesario pasar por tu casa? Yo me pongo a pensar, ¿qué hizo ese día Zaqueo en su casa? Cuando uno dice: hermano, voy a pasar por su casa, entonces la gente dice: no, vienen los hermanos, entonces arregla su casa, hace oficio, alista la comida, toda una preparación porque hay algo especial. Bueno, hermanos, hay días que para Dios son especiales, hermano. Son santos, son sagrados. Y la Iglesia debería aprender de Israel el principio de honrar con su tiempo, con su corazón, ese día que Dios apartó para que nosotros hiciéramos memoria de Él. Ahora, hermanos, definitivamente la vida cristiana no se sostiene de un día. Nosotros somos llamados a perseverar todos los días en Cristo. Nosotros somos llamados a orar todos los días, a leer toda la palabra todos los días. Pero hay algo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento que se mantiene en el Nuevo Testamento, y es el culto público. Y así como Dios le mandaba a ellos buscarle de día en día, también le mandaba a buscarle como pueblo y hacer memoria de Él. Y en eso nosotros debemos ser conscientes que el principio se mantiene. Y como iglesia y como familia, nosotros como hombres en el libro de las disciplinas espirituales de un hombre piadoso, veíamos la importancia de como hombres y nuestras familias de considerar los días de reunión de una manera sagrada. Y el hermano explicaba: no, el domingo comienza el sábado en la noche. Y como vamos a estar reunidos el otro día, yo dejo lista mi ropa, yo dejo lista la comida, yo tengo un horario para levantarme, porque sé que ese día, entre los días de la semana, es el día más importante. Me va a encontrar con Dios, con Cristo, con su pueblo, le voy a adorar. ¿Cierto? Ese día nuestra alma se entera exclusivamente a Dios, a cumplir el servicio espiritual que Dios le concede a su pueblo, a alabar, a bendecir. Es como si Dios nos diera entre la semana un día de retiro, hermanos. Un día para estar con Él, para amarle, para buscarle. Mira lo que dice Spurgeon. Él dice lo siguiente en relación a esto que estamos hablando: reconozco que antes de conocer al Señor, a mi mente joven le parecía aburrida leer la Biblia, escuchar sermones y guardar el día del Señor. Pero ahora que he venido a Cristo y Él nos ha salvado, ahora que somos suyos, el primer día de la semana se ha convertido en una fiesta. Y esperamos con alegría que llegue domingo tras domingo. Hermano, yo me identificaba tanto con estas palabras del hermano, porque de verdad, yo no sé usted, pero yo vivo con la expectativa del domingo. Yo vivo con el deseo de que pase rápido la semana para reunirme con mis hermanos, orar, cantar a Dios, escuchar su palabra. Yo siento esa necesidad, lo que decía mi hermano, yo siento esa hambre de eso. Y para mí, de verdad, no existe momento más especial y más glorioso que este. Estar junto al pueblo de Dios, haciendo memoria, adorándole y disfrutando todo lo que Dios hace en estos momentos. Definitivamente es un día santo, un día glorioso, un día maravilloso. Yo no puedo entender, hermanos, yo no puedo entender, y a veces tengo que ejercer mucho el dominio propio, cuando escucho a una persona que para él es lo mismo venir un domingo o no venir, que para él es fácil cambiar un día de reunión por un paseo, por un cumpleaños, por practicar un deporte. Yo no consigo, hermano, que usted venga y se duerma. Yo tengo que retenerme para no exhortarlo, hermano. Yo no consigo saber que algunos tienen la práctica irregular de no asistir a la reunión del Señor. De verdad, hermano, que yo tengo que muchas veces contenerme en conversaciones con ustedes. Pero para mí no, eso es normal. Para mí eso no es santo. Para mí eso es pecado, hermanos. Yo no sé cómo usted lo vea, Pero de verdad tengo que muchas veces ejercer el dominio propio para no pecar contra el Señor. Pero cuán fácilmente nos hemos secularizado, hermanos. Y el domingo, que es el día del Señor, se nos volvió habitual. Se nos volvió, ¿podemos o no podemos? Mira la estadística terrible que nosotros tenemos aquí en la iglesia. Hermanos, ¿cuántas sillas están poniendo? No, más o menos 140, gracias al Señor, no, a veces no vienen más. Porque es que, hermano, ¿para qué ponemos más? Si sabemos que siempre, regularmente, están faltando dos o tres familias. Mira lo que dicen los hermanos, ya, o sea, no ponemos más sillas porque sabemos que algunos van a faltar. ¿Sí? Algo que era santo, hermanos, algo que era glorioso. Para muchos se volvió un día normal y no lo es. El día del Señor, hermanos. Y esa preparación, hermanos, yo tampoco consigo que usted llegue tarde, hermanos. Si usted llegó tarde porque de pronto no le pasó algo, bueno, lo disculpamos. Pero hermano, hay gente que se acostumbra a llegar tarde, interrumpe la alabanza, interrumpe la cena, hace ruido, molesta. Y se le vuelve normal, hermanos. Eso no es santificar, eso ¿saben qué es? Profanar. Menospreciar. Para usted es normal, para nosotros no lo es. Que la reunión fuera a las 6 de la mañana, hermanos. Es que vivo lejos, hermanos. Los que más llegan temprano son los que más lejos viven. Pero nos acostumbramos de manera irreverente a vivir así, hermanos. Y así enseñamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a las personas que invitamos. No, no importa que llegue tarde, yo también llego tarde. Lo invito el domingo, pero yo no puedo ir porque tengo que ir a hacer esto. Hermanos, pecamos sin darnos cuenta contra cosas que deberíamos guardar y santificar. El día, dice un comentarista, el Señor debería generar apego en el cristiano, dado que implica una relación con Cristo, porque no es el día. Es Cristo, hermanos, el que nos convoca. Es Cristo fue el que resucitó, el Cristo el que nos invita. Él decía, oh ven al altar. Él es el que nos llama, no es una convocatoria nuestra. No es que yo solo voy cuando está el hermano tal o el hermano tal. Entonces usted no es cristiano y parte de la iglesia. Usted es parte de un club de fans que sigue hombres. Pero la invitación es a Cristo, a su palabra, a hacer memoria de Él, a adorarle. ¡Qué día especial que el Señor resucitó! Venció la muerte, ascendió a los cielos, fue exaltado. Y hoy hacemos memoria de eso con alegría. Por eso para nosotros es santo, por Cristo. ¿Sí? Todo buen cristiano debería tener aquel día en alta veneración. Hermanos, yo me ponía a pensar, y hablábamos en estos días, porque yo le decía a los hermanos, sí, hermano, yo tengo una carga con este tema. Y ellos me decían, hermano, y es que usted lea toda la literatura cristiana del pasado. No existe un autor que no defienda estos asuntos, hermano. Pero nuestra cultura tan secularizada ha perdido el valor de esto. Yo les decía, hermanos, a mí una de las cosas más que más me preocupa es que si yo hago una lista de los hombres, de las familias, hasta de las iglesias, porque yo conozco iglesias que si ese día es el día del cumpleaños, si ese día es el día de la madre, si ese es el día de no sé qué, no hacen culto a Dios, hermano. Cambian la reunión, ¿cómo cambiar usted de agenda? No me puedo ver mañana, nos vemos tal día. No hacen reunión, hermano. Pero así también hay hombres, mujeres, familias. Yo ponía en la lista todas las personas que tienen una actitud irreverente hacia el día público del Señor y a la oración corporativa, siempre tienen problemas. No conozco un cristiano espiritual y piadoso que haga eso. O es el hermano inconstante, o es la pareja en crisis matrimonial, o es la familia que sus hijos están desviados y no quieren saber del Señor. Y uno se encuentra que muchas veces las razones es porque no hay compromisos de nosotros con Dios. Porque ¿saben qué dice Dios de ese día? Que Él lo iba a bendecir. Ahí dice, ¿no? En el 11 dice, y Jehová bendijo el día de reposo. ¿Qué quiere decir? Que además, o a diferencia de los otros días, Dios escogió este día para que fuera una bendición. No es una carga, es una alegría. No es un asunto fúnebre, es una fiesta. Y de esta manera deberíamos considerarlo. Un comentarista, creo que era Jonathan Edwards el que decía, si algo demuestra la historia, y yo podría decir también la historia también muy cercana, es que más allá de toda duda, la familia o nación que ha mantenido santo el día de reposo ha sido muy bendecida por Dios. Y por el contrario, la familia o nación que ha profanado el día de reposo ha sido maldecida. Hermanos, hay cosas que para como cristianos no, hermano. Y nosotros lo hemos dicho de manera privada, ¿no? A muchos. Hermano, es que yo tengo un trabajo, ese trabajo entonces no es para usted como cristiano. No, hermano, es que yo tengo esta época que hace, entonces hermano, usted va a tener que pedirle a Dios que haga otra cosa. No, hermano, es que, hermano, realmente hay un principio de obediencia y de bendición cuando nosotros tomamos en serio la palabra. La bendición de Dios significa que Él, mire esto que dice acá, concienzudamente va a traer consigo ciertas cosas este día que su pueblo se reúne. Él de manera especial va a escuchar sus oraciones. Él de manera especial va a aceptar nuestra adoración. Él de manera especial va a hablar a nuestros corazones. Él de manera especial va a traer paz, restauración, consuelo a nuestra alma. O sea, yo ahorita veía en la alabanza, hermano, ¿qué día de la semana usted vive lo que vivimos ahorita cantando a Dios? Por más que usted ponga música, por más que usted ore, hay momentos especiales, ¿no? Donde la oración es tan sublime, ¿cierto? Donde la alabanza toca tan profundamente nuestro corazón, donde la palabra nos habla tan claramente a nuestra vida. ¿Usted disfruta de esos otros días? No. Definitivamente, aunque Cristo está diariamente presente, Él de manera particular bendice estas convocatorias. ¿O no es así, hermanos? Es que yo no sé cómo explicarlo, porque es algo que uno experimenta, ¿no, hermanos? Hermano, qué triste, qué doloroso el día que no podemos estar, o porque estamos viajando, o porque estamos enfermos. Es algo que nuestra alma necesita y que debemos hacer con diligencia y con conciencia. Un comentarista decía, mira lo que él decía hablando de la bendición de este tiempo que buscamos a Dios. Cuando el polvo del mundo ha obstruido las ruedas de nuestros afectos, que apenas pueden moverse hacia Dios, llega el domingo y engrasa las ruedas de nuestros afectos y avanzan rápidamente. Para esto Dios lo designó, para que nuestros pensamientos suban al cielo, para que nuestra lengua hable de Dios, para que nuestros ojos derramen lágrimas y nuestra alma arda de amor. El corazón que toda la semana estuvo frío, en reposo, ahora se funde y se aviva por la palabra del Señor. El día del Señor es el amigo del fiel cristiano. Limpia el óxido de nuestras gracias y es un jubileo espiritual en el que el alma está dispuesta a conversar con su Hacedor. Hermanos, ¿qué tan importante es para nosotros este día? ¿Cuán solemne es este día? ¿Cuánto nos preparamos para este día que vamos a estar juntos delante de la mesa? Hermanos, es triste que a veces los hermanos se levantan tarde, discuten, llegan tarde y su actitud hacia la reunión es tan indiferente, hermanos. Cuando la Biblia dice, cuando reunís, ¿qué pues traéis? Quiere decir que el corazón piadoso viene preparado, ya ha orado. Ya ha buscado la palabra, ya ha tenido un tiempo con Cristo donde Cristo le ha dado cosas para que él pueda orar en medio del pueblo de Dios, para que él pueda cantar en medio del pueblo de Dios, para que él pueda proclamar. Él ha dejado todas sus preocupaciones, todos sus afanes atrás y ahora ha venido dispuesto a estar en un tiempo santo para Dios. Y no solo eso, sino que, mire lo que decía el pasaje, eso era un asunto que ni ellos, ni sus hijos, ni sus hijas. ¿Cuánto nosotros enseñamos esto a nuestros hijos, hermanos? Hijo, 6 días trabajarás. Es que no hice lo de la universidad. 6 días trabajarás. Es que tengo 6 días trabajarás. Y el séptimo es para el Señor. Es que no importa. Hay tiempo para todo. Pero este día lo hizo el Señor para él. ¿Cuán serio es usted con eso? Usted, su familia. ¿Sí? ¿O es como los que decíamos ahora? Viene el cumpleaños y ahí a usted se le olvidó el día del Señor. Llegó su tío de visita y ahí a usted se le olvidó el día del Señor. Jugó la selección, el partido de fútbol y ahí a usted se le olvidó que era el día del Señor. Le nació una necesidad en una situación y usted se ocupó de su finca, de su tierra, o de sus negocios, o de su matrimonio, y ahí se olvidó del Señor. Hermanos, es un día santo, y eso deberíamos entenderlo. No es normal y no trae bendición a nuestras vidas. Por el contrario, trae muerte. El cristiano que se acostumbra se vuelve indiferente, carnal, superficial. Fácilmente cae bajo el yugo de los afanes de esta vida y los negocios. Entonces, el primer principio, hermanos, hay un día que Dios apartó para que sea sagrado, santo. Descanso, hermanos. Descanso, dice ahí en Éxodo 20, verso 10. Mas el séptimo día reposo es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Hermanos, hay días para trabajar. Hay días para trabajar. Hay días para descansar, hermanos. Si usted afecta el diseño de Dios, usted afecta su salud. Usted afecta sus relaciones familiares. Usted afecta el testimonio a sus hijos. Y usted afecta en un sentido la vida de la iglesia. Porque la iglesia sufre cuando los hermanos son indiferentes, irregulares, descuidados. Andrés publicaba una frase en estos días que es cierta, hermanos. Cuando para una familia el día del Señor o la iglesia se vuelve opcional, para sus hijos se vuelve irrelevante. Y es cierto, hermano. Si usted acostumbra que ese día lo aparte es para hacer de todo, menos para Dios, menos para servirle, menos para descansar en Él, usted está atentando contra el principio del Señor. Hermanos, Dios hubiera podido decir, porque es Dios, un día trabajaréis y el 6 días descansaréis. Él hubiera podido decirlo, Él era Dios, hermano. Pero Él estableció un ciclo para que nosotros, por un lado, trabajemos, seamos responsables. Pero por otro lado, también aprendamos a descansar principalmente para Él. Y en ese para Él, claro que incluye nuestro descanso, incluye el tiempo que damos como familia. Pero nosotros debemos tener cuidado sobre eso. Miren, hermanos, que la única nación en la antigüedad que practicaba un día de descanso era Israel. Las naciones todas tenían un ciclo de esclavitud tipo faraón, tipo Egipto. La gente no descansaba. Estaban esclavizados día a día de sus dioses, de sus trabajos, de sus actividades. Pero mire cuán bueno es Dios que nos da un día para Él y para descansar. Que nos da un día de reposo. Hermanos, y todo trabajo secular ese día debería ser abandonado y suspendido. Es más, hermanos, yo les digo con todo amor, si usted tiene un trabajo que le impide congregarse y servir a Dios, no es un trabajo de Dios. Y como se lo hemos dicho muchas veces, una persona de privado y en consejo debe buscar reorganizar su vida. Porque como decía un hermano, hay trabajos que son mata ovejas. Hay que trabajos que no son para cristianos. Hay trabajos por lo menos para cristianos fieles y verdaderos, hermano. ¿Sí? Y nosotros debemos ordenar nuestra vida según la palabra del Señor. Alguien decía esto, y es cierto, hermanos. Así como Cristo murió en medio de dos ladrones, el día del Señor en nuestros días ha muerto también en medio de dos ladrones. ¿Saben cómo se llaman esos dos ladrones, hermanos? Uno se llama consumismo y el otro se llama incredulidad. Hermanos, si usted mira la historia de Nehemías, pues ya lo estudiamos, ¿no? ¿Cuál realidad había ahí en esa ciudad? Ricos y pobres, ¿recuerdan? Hermano, uno puede pensar, ¿por qué el día del Señor era tan importante para estos dos grupos de personas? Por un lado, para el rico le ponía freno a su avaricia. Él tenía que parar sus negocios. Él tenía que dejar de vivir para su Dios, su trabajo, sus riquezas, sus empresas. Dios le iba a enseñar a estos hombres a que no todo era trabajo, sino que había un día para el Señor. El rico generalmente tiene que luchar contra el consumismo de nuestra generación, hermanos. Hermanos, yo he estado en ciudades, en otros países, donde usted sale un domingo a un restaurante y usted no encuentra un restaurante, hermano. Usted no encuentra un centro comercial abierto. Usted no encuentra una tienda, hermanos. Hay muchas ciudades que mantienen una cultura cristiana. Bogotá no. Bogotá es una ciudad inhumana y anticristiana en muchos sentidos, hermano. Nosotros tenemos una cultura 24-7, esa cultura es en un sentido diabólica, porque le roba al pueblo de Dios el tiempo para Dios y lo esclaviza. Consumismo, pero por otro lado están los pobres. ¿Y qué dicen los pobres? Hermano, pero es que si no trabajo el domingo, ¿cómo como? Y una vez se encuentran, hermanos, así. Hermanos, el domingo es el día que... Bueno, ese es otro ladrón, incredulidad. ¿Acaso Dios no te puede bendecir los otros días? ¿Acaso Dios no puede prosperarnos de otra manera? ¿Sí? Son preguntas que deberíamos hacernos. ¿Sí? Hermano, si uno se da cuenta, yo creo que varios también aquí podrían pasar a testimonio. Hermano, yo era de los que el domingo y después el Señor me habló y le dije, Señor, entonces ayúdame. Y desde que tomé la decisión, el Señor me ha prosperado. El Señor me ha dado la provisión, Él me ha dado el sustento. Comencé a orar y a batir puertas. El Señor me abrió un trabajo mejor donde ahora puedo reunirme, puedo estar con los hermanos. Estoy más tranquilo. Entonces, recuerde que Cristo está en medio, hay ladrones alrededor. Tal vez para nosotros es una cosa, tal vez para nosotros es otra. Lo que sí debía saber, como decía J.C. Ryle en sus días, es que el marinero que navega el día del Señor corre a toda vela hacia la violación de este mandamiento. Eso es desobediencia, hermanos. El cristiano y la familia que de manera regular y concienzuda desobedecen este principio están en desobediencia con el Señor. Pero hermanos, que yo tomé una cita, hermanos, que yo ni siquiera sabía si podía leérselas. Porque para nosotros como cristianos, estamos tan secularizados que yo siento que algunos estarán diciendo, uy, no, hermano, pero... Pero miren lo que decía J.C. Ryle de Inglaterra, hace dos siglos. Dice así, el día del Señor en Inglaterra yace sangrando. Oh, que nuestro parlamento vertiera un poco de bálsamo en las heridas que ha recibido. ¿Cómo se profana este día? Por estar ocioso en la casa, por vender bienes, por vanos discursos, por visitas pecaminosas, por caminar por los campos y las playas o por los deportes. El pueblo de Israel no podía recoger maná el sábado y podemos nosotros quebrantar el día del Señor por bailes y entretenimiento. Verdaderamente debería ser motivo de dolor para nosotros ver tanta profanación. Mire cómo habla un cristiano de otra época. Profanar esto es un gran pecado. Es un desprecio voluntario a Dios. No es solo echar su palabra a nuestras espaldas, sino es pisotearla. Él dijo, santificad este día, pero los hombres lo contaminan. Esto es despreciar a Dios, colgar la bandera del desafío, arrojar el guante y desafiar a Dios mismo. Dios tenga misericordia de nosotros. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo como pensaban esos cristianos, ¿no? Para nosotros es normal. Medio me dolió y no voy. Miren lo tremendo. Hermano o hermana, si al otro día de trabajo tuviera el mismo dolor, ¿no iría al trabajo? Es que me vino la visita y ¿qué? El que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. Es que, hermano, yo en estos días ponía un meme. A mí me pareció tan impactante esa imagen. El meme de la pasión de Cristo. Y está el actor de la pasión así todo ensangrentado, hablando con Mel Gibson, que era el director. ¿Usted ha visto el meme? ¿Dónde está el director Mel Gibson hablando con Cristo, el actor? Y el actor así todo ensangrentado, así con las ropas de... Y el meme es yo contándole mis problemas a Cristo. Entonces, piense, hermanos, que el día que el Señor estableció la cena, miren lo que dijo Camilo, hermanos, que está en la palabra. Iba a ser escupido, iba a ser torturado, iba a ser quebrantado, iba a ser molido, su espalda, hermano, herido totalmente. Y usted dice que no puede venir a la reunión porque, ¿qué? ¿Qué va a justificar el día que usted se encuentre con Cristo ensangrentado en su gloria? Y usted le diga, no, es que no pude porque me dolió esto. Pero aún así con eso iba al trabajo todos los días. Pero cuando son las cosas del Señor, las pisoteamos, hermano, las menospreciamos. Tremendo, ¿no, hermanos? Miguel Núñez dice, nuestra generación conoce un tipo de personas que no conocía en el pasado. Hermanos, esto es solo de esta generación. ¿Saben cómo se llaman este tipo de personas? Trabajadores impulsivos. Dice él, hubo una época donde el ritmo del trabajo lo marcaba Dios. Sin embargo, en la medida que nos hemos modernizado y nuestras ocupaciones las señala el mercado, cada día se requiere trabajar más para vivir mejor. Y el nivel de competencia aumenta a una velocidad inconcebible y casi todos, sin darnos cuenta, nos podemos dejar arrastrar. Y ha surgido un tipo de persona que es como una especie de enfermedad emocional que se caracteriza por la compulsión a trabajar en exceso. Son enfermos, no quieren descansar ni un día. Si su jefe les ofrece hacer más, no les importa. No les importan las cosas del Señor, no les importa su familia, no les importa sus hijos. Ellos dejan todo por esclavizarse a una empresa que nada les da. Porque el día que no lo necesita, lo sacan. Enfermos en el trabajo, adictos al trabajo. Eso nunca existió, hermanos. Eso es una adicción de nuestra generación. Usted va a mirar, hay documentales, hermanos. El síndrome de Burnout. ¿Ha escuchado hablar de eso? Agotamiento. Una generación que no descansa, hermanos. Ahora, esos negocios de trabajo en casa y de todas esas cosas, hermano, tanto cuidado que un cristiano debe tener, porque sin darse cuenta termina esclavo. Termina sacrificando su alma, su familia, su devoción a Dios, su servicio. Dice él, estas personas no se niegan a ningún trabajo. Yo hablaba con un cristiano y me decía, hermano, es que me ofrecieron tanto. Yo le dije, no le conviene. Y hermano, pero me ofrecieron más. Y yo le dije, ¿usted conoce la historia de Balaán? Que por una oferta mayor, se vendió. Hermano, eso no solo le sucede a los profetas de la prosperidad. Mi esposa hablaba en estos días con una mujer, por plata, hermana. Por plata bajarse a reunir, por plata, por... Sí, hermana. Por lo menos fue sincera. Sí. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado porque ese es uno de los ladrones que mata la vida del Señor, mata nuestras responsabilidades con Él. Hermano, y uno dice, Miguel Núñez, yo le animaría a leer el libro. Dice, generalmente estas personas andan. Y mire, dice usted, y uno decía, yo decía, así es. Generalmente estas personas son ansiosas, irritables y detestables. Porque cuando usted rompe el ciclo de descanso, hermano, usted se vuelve así. Irritable. Sus hijos le molestan. Su familia recibe toda su descarga emocional porque usted no está descansando. Usted vive como, perdóneme la palabra, como un animal. Pero ¿saben qué, hermanos? Hasta la ley mandaba a los animales y a la tierra a descansar. Ya lo vamos a ver en la próxima reunión. Tremendo, ¿no, hermanos? Hasta la tierra tenía que descansar, hermanos. Pero nosotros no. Entramos en la carrera. ¿Se acuerdan una vez que hablamos de la carrera de las ratas? Y no paramos. Y nos creemos buenas personas, quebrantando el mandamiento y rebelándonos contra Dios. Porque usted habla con esas personas y como no estoy en la taberna, hermano, como no estoy con otra mujer, hermano, como no estoy, pero está pecando. Está pecando, hermano. Miren lo que dice el pasaje, hermanos. Yo les decía que estos pasajes tenían muchas cosas para enseñarnos, ¿no, hermanos? ¿Cómo lo está viendo usted? Señor, nos ayude, ¿no? No quise citar otros autores, hermanos, porque ahí sí el asunto hubiera sido más difícil. Miren lo que dice ahí el verso 31. Asimismo, ¿qué si los pueblos de la tierra? Hermano, es que, hermanos, que usted no se da cuenta, pero es que la gente viene a mí. Es que es el día que, hermano, ¿y qué? ¿Y qué si el mundo hace así? ¿Y qué si es? El mundo generalmente, hermano, el mundo no es pasivo, hermanos. El mundo es muy insistente a entrarnos en su ritmo, a entrarnos en sus reglas, a entrarnos en su dinámica. Y si usted no se da cuenta, cuando ya se vio enredado. Se vio perdiendo su tiempo, sus días, su vida. Que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en otro día de reposo, nada tomaríamos de ellos. Hay una resistencia al mundo, ¿no? A la práctica de los demás. En un sentido, mis hermanos, muy legítimo, nosotros como cristianos debemos vivir de manera diferente. Por lo menos si queremos agradar al Señor. Tres aplicaciones, mis hermanos, para ir terminando un poco el tema de hoy. Primero, la Biblia dice así, no os conforméis a este siglo, hermanos. Cuando mi vida entra en choque o en discrepancia con la Biblia, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Corregir la Biblia? No, hermanos, corregir mi vida. Porque si no, usted cae en la herejía que están haciendo algunos teólogos que están corrigiendo pasajes de la Biblia para que la Biblia se acomode a sus pecados. Hoy lo hacen de una manera groserísima, hermanos. Pasajes que significan una cosa lo usan para probar la homosexualidad, para probar la perversión y otras cosas. Entonces, cuando mi vida entra en discrepancia con la Biblia, ¿qué debemos hacer? Poner en orden nuestra vida, hermanos. Y eso es un llamado para todos. ¿Cuánto estoy santificando el día del Señor? ¿Qué medidas debo tomar? ¿Oro por eso o no oro por eso? ¿Debo cambiar algunos aspectos de mi vida personal, familiar, laboral? No, la primera aplicación es que esto tiene que tener efecto en nuestras vidas, hermano. ¿Sí? No nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora entendemos, ¿cierto, hermanos? Ahora discernimos. Ahora, que querramos resistir ya es otra cosa, pero habiendo entendido lo que Dios espera, es que pongamos en orden nuestras vidas. Segundo, que era lo que hemos visto en este contexto, ellos hicieron un pacto, hermanos. Todos hicieron un pacto para guardar el día del Señor. ¿No debería esto animarnos a tomar decisiones? Yo quise, no voy a decir los nombres porque algunos están acá, otros no se reúnen con nosotros, pero me llamó mucho la atención que en algunos momentos yo he escuchado este tipo de palabras. Hay un hermano que sirve ahora entre nosotros, ya no es tan joven, ya es un señor, ya casado y todo. Y él, cuando fue a entrar a la universidad, estábamos orando porque él iba a entrar a la universidad, y él, unas cosas que me dijo en ese tiempo de oración que teníamos con él, me dijo: hermano, yo he visto que muchos jóvenes cuando entran a la universidad se pierden. Solo los vemos cuando termina el semestre, decía él. Pero yo quiero hacer un compromiso con Dios. Independientemente de la época que esté, nunca voy a dejar de asistir un domingo a las reuniones, ni de estar con mis hermanos. Hermano, y ese muchacho se graduó con honores, con la bendición de Dios. Y él se comprometió a guardar el día del Señor. Pactos. En estos días, hablando con los hermanos, un hermano me decía, porque hablando del tema, me dijo: hermano, ¿sabe qué? Para mí eso es tan importante, que el año pasado no hubo un domingo que yo no me reuniera a hacer memoria del Señor. Ni yo, ni mi familia. Siempre estuvimos. Así estuviéramos viajando, estábamos en la mesa del Señor en otra ciudad. Hermanos, ¿cuántas? Póngase usted a pensar en este año que llevamos. ¿Cuántas veces usted ha dejado de asistir a la mesa del Señor? ¿No debería ser un compromiso de nosotros delante de Dios? Otro hermano me decía, porque estamos hablando de pacto, ¿no? Compromiso con lo que aprendemos. Joven me lo decía. Y uno lo ve prosperando, hermanos. Porque ahí es donde la obediencia trae bendición, no solo en la parte económica, en muchas áreas. ¿Sabe qué me dijo el hermano hace años? Me dijo: hermano, yo decidí nunca aceptar un trabajo que me quitara las reuniones de la iglesia, principalmente el domingo. Nunca he aceptado ninguna oferta que me aleje de Dios, de la iglesia y del culto público. Nunca, hermanos. Y discutí con jefes y perdí trabajos, pero Dios nunca me ha dejado en vergüenza. Tremendo, ¿no, hermanos? Esos son los compromisos que debería reflejar la palabra. Hay uno muy conocido, hermano, en la historia de la iglesia. Erich Lindell. ¿Quién conoce la historia de Erich Lindell? Él fue un misionero muy conocido, hermanos. Fue un hombre que Dios usó, un atleta escocés. Y saben que este hombre era un corredor famoso de atletismo, hermanos. Y ellos tenían competencia, la competencia más importante para un deportista, las Olimpiadas. Y ellos tenían que correr el día del Señor, hermanos. ¿Sabe qué decidió Erich Lindell? Que él no correría esa competencia si él iba a profanar el día del Señor. Mire el compromiso de ese joven, hermanos. Mire el compromiso de ese joven, hermano. Muchas veces nosotros, por deportes, por hobbies nuestros o de los nuestros, dejamos de estar en el tiempo del Señor, hermanos. Y son cosas que no solo, son cosas que se enseñan desde pequeño a nuestros hijos. Son cosas que se dan ejemplo, hermano. Son cosas que se regulan. Decía alguien en cuanto al compromiso: luchen por mantenerlo. Como siervo de Cristo, padre de familia, amante de mi patria, me obligo a defender la causa del día del Señor de antaño. Y mi consejo para todos los cristianos es que luchen para proteger este día contra todos sus enemigos, tanto los de afuera como los de adentro. Hermanos, es una seducción, ¿no? Nosotros vivimos en un tiempo donde es fácilmente ser seducido. Entonces, el compromiso en estas áreas se hace vital. Primera aplicación: conformémonos a lo que dice la palabra. Segunda: comprometámonos delante del Señor. Que Dios escriba esto en nuestros corazones. Tercero, está ahí en el verso 31 de Nehemías. Entonces, cuando usted viene a nosotros, hermano, y nos dice algo así bien zafado en relación a esta... Hermano, a veces yo siento lo que va a pasar después en los capítulos. Nehemías coge a la gente a mechonearla. Y yo digo, Señor, socórreme con tu espíritu para no... Porque a veces viene y se lo viene diciendo a uno riéndose la persona, hermano. Uy, yo, Señor, es un nuevo creyente, hasta ahora está llegando a la iglesia, Señor. Perdóname, no me... Tú dices airaos, pero no pequéis, Señor. De verdad, hermanos. De verdad, hermanos. Hay cosas que uno dice, Señor. Tercero, no solo hay un día, sino hay días santificados, hermano. Y esto tiene una aplicación muy tremenda también para nosotros. Nehemías 10:31 dice: asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, y mira esa frase, ni en otro día santificado. Ellos tenían que guardar el sábado, pero además tenían días santificados. ¿Quién sabe cuáles son esos días santificados?
Las fiestas.
Las fiestas, ¿qué más? Pascua, Yom Kippur, Tabernáculo. Ellos tenían muchos eventos consagrados a Dios, donde las personas dejaban sus actividades y se iban para Jerusalén. Y a veces esas fiestas duraban 7 días, hermanos. En una de esas fiestas fue que se perdió Jesús. ¿Recuerda? Cuando Él fue a Jerusalén. Hermanos, nosotros no solo tenemos un día, tenemos días santificados. Tenemos días para estudiar la palabra, tenemos días de oración, ¿cierto? Tenemos días de campamentos, días de conferencias, días de comuniones particulares que son santas. Y aunque no es obligatorio, sí debería ser un deber como cristiano yo apartarme para esos tiempos. Tiempos tan preciosos, ¿no, hermanos? Tiempos de tanta bendición. Alguien me decía, ahí donde uno viene que, Señor, no quiero mechonearlo, Señor. Ay, hermano, vi los videos de la conferencia tan bonitos. Cómo cantaban, cómo no sé qué. Protégeme, Señor, con tu espíritu, no quiero pecar. Hermanos, son para ver de lejos. ¿Cuántas bendiciones trae Cristo en esos tiempos, hermano? ¿Cuánta palabra, tanta gracia? ¿Cuántos de nuestros hijos se han convertido en esos momentos, hermano? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en nuestra vida? Y a veces nosotros, no puedo, hermano. No quiero, hermano. Hermano, hay días que son santificados que Dios espera. Y nosotros también, como cristianos, deberíamos esperar estar ahí. No perdernos. Imagínense que usted hubiera estado entre los 120 ahí en Jerusalén y usted por esas cosas de la vida no hubiera estado en Pentecostés. ¿Qué sería usted escuchar? No, fuimos llenos del Espíritu Santo, Dios hizo esto, y usted por allá en sus negocios. Bueno, lo que vamos a ver en la próxima reunión, la pandemia nos enseñó a la disciplina que podemos parar. Yo siempre he dicho, uno ve, hermanos, que uno ve a las familias piadosas, no ganan tanto, pero honran al Señor, y lo que ganan les sobra, les alcanza, está bendecido. En cambio, uno ve al necio, al desobediente, que eso lucha y aunque gana más, no le alcanza. ¿Saben? Porque la ecuación es qué tiene la bendición de Dios y qué no la tiene, hermanos. Esa es la ecuación, hermanos. Si eso está en las manos de Dios, si es bendecido, o si no está en la mano de Dios. Entonces, todo lo que nosotros llamamos santa convocatoria, hermanos, todo ese tiempo, esos días que apartamos para propósitos nobles, deberíamos decir como este pueblo: el sábado no vamos a comercializar ni eso, ni tampoco los días santos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú, en tu misericordia, Señor, Nos hablas, Señor Jesús. Nos hablas por tu palabra, Señor. Y nos enseñas, y tú sabes por qué nos llevas a estos temas, Señor. A veces temas que tal vez nosotros no trataríamos, Señor, pero tu palabra es tan clara, tan preciosa, que ella viene a tocar muchas áreas de nuestra vida, Señor. Viene a ordenar, Señor. Viene a transformar, Señor. Viene a ayudarnos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que como este pueblo se levantó y deseó obedecer y comprometerse con tu palabra, así mismo nosotros, Señor. Así mismo nosotros realmente podamos buscarte, amarte, anhelarte, Señor. Y que estos aspectos, Señor, que eran una sombra, Señor, pero que ahora estamos en la realidad, nosotros podamos vivirlos a plenitud, Señor. Realmente nosotros vemos la sabiduría que hay en esto que tú has dicho, Señor. La bendición que hay, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda nuestros corazones. Aquiétalos y lo que hemos aprendido tú puedas instruirnos, Señor, y transformarnos a través de ellos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén.